A lo largo de los próximos minutos, varios asuntos que querríamos tratar. Entre otros, vamos a hablar lógicamente, y de hecho lo primero que vamos a hacer es irnos hasta Madrid, hasta el cuartel de Tres Cantos. Ahí se encuentran las cuatro detenidas en la operación policial, en la redada de esta semana. Pero también vamos a hablar del caso de Íñigo Cavacas. 3 años se cumplen ya la próxima semana desde su muerte, 3 años sin justicia. Y para comentarlo tenemos a Jone Goirizelaia al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Jone.
Hola, egunon.
Bueno, una primera impresión de Jone Goirizelaia de la última redada de la Guardia Civil en Euskal Herria. Esta vez han atacado a Etxerat y Jaikiadi. ¿Cuál sería la primera reflexión de Jone Goirizelaia como letrada?
Bueno, la verdad es que cuando oyes estas llamadas de teléfono en las que te dicen que ha sucedido esto, que ha habido otra nueva redada de la Guardia Civil, oyes estas noticias por la tarde, por la radio, perdón, pues parece que estás, aunque estemos en el día que estamos, en las circunstancias políticas y sociales en las que estamos, pues parece que estás hace 10 o 12 o 15 años, porque la verdad es que una redada de estas características en el momento actual no tiene en absoluto ningún sentido. Es verdad que el Estado español ya lleva mucho tiempo diciéndonos que una de las acciones, una de las acciones que tiene en su mente es hacer acciones o atacar al colectivo de presos y de presas vascos y también a todas las personas que pues trabajan en relación con la solidaridad de estas personas, de estos hombres y mujeres, o también pues con su ayuda cuando están enfermos, o también contra los abogados que les defienden. Lo hemos ido viendo en los últimos tiempos, pero aunque eso sea así, pues la verdad es que nunca terminas de creértelo. A mí me parece que es una operación que no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que estas personas que están detenidas han hecho, y todo el mundo conoce además, porque últimamente se han encargado de explicarlo, no solamente en Lendakaritza, sino también en Europa, es trabajar por la defensa de los derechos, porque las personas que están en situación de prisión vean respetados todos sus derechos, y además por conseguir que lo que la sociedad de Euskal Herria está demandando pueda ser una realidad, es decir, que los presos y las presas estén en Euskal Herria con sus derechos respetados y que los que tengan que estar en situación de libertad lo estén. Y resulta que cuando alguien está haciendo eso, que no es absolutamente ninguna acción delictiva, pues se encuentra detenida, se encuentra a disposición de la Guardia Civil y después pues tiene que pasar a prestar una declaración en un juzgado de la Audiencia Nacional. Yo creo que no tiene absolutamente ningún sentido, que estas personas tendrían que estar en libertad y que, bueno, pues que desgraciadamente esto ha sucedido así, y parece que nos encontramos además en una espiral acción-reacción, ¿no? Porque cuando todas estas operaciones en relación con estas cuestiones se han llevado a cabo siempre cuando ha habido alguna decisión, por ejemplo, hace un año y pico cuando detuvieron a los miembros del CATE, de lo que denominan personas que estaban trabajando con el colectivo de presos, pues entre ellos Arantxa Zulueta y Jon Emparantxa, fue nada más dar una rueda de prensa al de muy pocos días explicando unas decisiones muy importantes que había tomado el colectivo de presos, y el otro día pues nada más que escucháramos que en Bruselas había un montón de personas de importantísimas personalidades internacionales pues que hablaban de que Arnaldo Otegi debería de estar en libertad y que los presos y las presas vascos deberían de estar en Euskal Herria y también en libertad los que tuvieran razones para ello. Por lo tanto, pues bueno, parece que el Estado español está en una espiral acción-reacción, y el problema es que en esa espiral acción-reacción pues siempre hay alguien pues que termina con sus derechos vulnerados porque termina en una situación de detención y luego pues es puesto a disposición judicial.
Bueno, ya veremos, porque Nahore López de Luzuriaga, Izaskun Navaigar, Fernando Arburua y Oihana Barrios comparecen hoy ante el juez Eloy Velasco, y lo cierto es que hasta el momento conocemos acusaciones muy genéricas que se han repetido en anteriores operaciones. Bueno, en la Jaque Mate está la Pastor, acusaciones genéricas. Ya veremos qué es lo que hizo hoy concretamente el juez de la Audiencia Nacional Española, pero ¿ve Jone Goirizelaia posibilidades o ve a la Audiencia Nacional, bueno, capaz de ahondar en la criminalización, en este caso, de Etxerat?
Bueno, la verdad es que estamos muy acostumbrados a que todas estas cuestiones de criminalización estén siempre encima de la mesa. Yo lo que pasa es que, sabiendo el trabajo que estas personas hacen y teniendo en cuenta las actividades que han desarrollado, que son públicas, que son notorias, que además están circunscritas a la defensa de derechos fundamentales de las personas y a la defensa, en muchos casos, de la propia legalidad española, exigiendo que se cumpla, pues la verdad es que no se me pasa por la cabeza ninguna otra opción diferente que sea que tras la toma de declaración pues sean puestas inmediatamente en libertad. No pienso que pueda haber otra circunstancia distinta después de que sean puestas a disposición judicial. Lo que pasa es que, evidentemente, no es descartable ninguna otra actuación. El Ministerio Fiscal tiene opciones de pedir incluso hasta la suspensión de actividades de las organizaciones, de organizaciones, en este caso del colectivo Etxerat y del colectivo Yaikiadi. Lo que pasa es que, hombre, para ello tendrá que acreditar algo más que lo que desde los medios de comunicación se está diciendo, porque evidentemente los medios de comunicación, que es lo único que conocemos, porque esta parte del procedimiento está secreto, lo que se está hablando es de cosas no ya genéricas, sino incluso en absoluto con contenido delictivo. Por lo tanto, si eso es lo que hay y si eso es lo que han hecho, pues difícilmente, con arreglo a la legalidad española, que es con lo que tienen que hablar, pueden dictar ningún tipo de medida diferente al de la puesta en libertad. En cualquier caso, ya lo veremos.
Bueno, un dato también que llamó la atención: a algunas de las detenidas se les denegó el derecho a ser asistidas por sus abogados de confianza que habían sido precisamente detenidos en la redada del pasado mes de enero. ¿Qué fundamento tiene eso?
Bueno, la verdad es que no tiene fundamento jurídico de ninguna clase, ni fundamento legal de ninguna clase. Es decir, seguramente mucha gente que nos esté escuchando habrá visto abogados que les acusan de delitos mucho más graves y en el propio juicio se han defendido a sí mismos. Por lo tanto, ninguna persona que esté imputada en un procedimiento o que incluso única y exclusivamente, como el caso de mis compañeros letrados, hayan sido llamados a declarar a un procedimiento o incluso detenidos y puestos a disposición judicial, pues tiene nada más que esa cuestión encima de la mesa. Es decir, no tiene limitado el ejercicio de su actividad como letrado. Por lo tanto, no hay ninguna base ni técnica, ni jurídica, ni legal que posibilite esta toma de decisión. Es una decisión que parece ser, porque no está tampoco tomada por escrito, ha tomado el juez, o así se lo transmitieron a las personas, a las letradas que intentaron llevar adelante su ejercicio profesional, y es una decisión que yo entiendo que vulnera el derecho a la defensa, pero en dos variables, ¿no? Primero, en lo que tiene que ver con el propio ejercicio del derecho a la defensa de la persona que llama a un letrado o a una letrada y dice que quiere que le asista a su abogado de confianza y se lo deniegan, y también en el propio ejercicio del derecho a la defensa que tiene que llevar adelante el letrado designado, que se lo impiden llevar adelante sin que haya ninguna base legal para ello. Esto es lo que sucedió el otro día y, bueno, pues en principio yo creo que es denunciable y, bueno, supongo y espero que si mis compañeros se dirigen a los colegios profesionales, pues solicitando amparo, lo reciban. No sé seguro qué intenciones tienen, pero evidentemente esta es una posibilidad: acudir al colegio profesional, pedir amparo porque te han imposibilitado llevar a cabo tu trabajo y defender a una persona que ha pedido tu asistencia.
Bueno, quería hablar hoy del tema de Íñigo Cavacas, porque se cumplen 3 años la próxima semana. Allá se presentaba, el homenaje que se está preparando para la próxima semana en Bilbao. Pero antes, otra noticia que hemos conocido esta semana relacionada con los presos políticos y con los tribunales españoles: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Española que ha rechazado, tenían la opción, ya que hay divergencias en el seno de los tribunales españoles en el tema del cómputo de penas y la normativa europea. Bueno, al final el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha rechazado preguntar a Europa, al Tribunal de Luxemburgo. ¿Qué lectura haría Jone Goirizelaia?
Hombre, dentro de las decisiones que está tomando el Tribunal Supremo es la lectura lógica. porque a nadie se le escapa que si se pregunta a Luxemburgo y Luxemburgo les dice que lo están haciendo mal, que no están aplicando la normativa en los términos que señala la misma, pues evidentemente el varapalo que sufre los tribunales españoles pues es otra vez muy claro y muy importante, y otra vez desde Europa, y por lo tanto yo lo que supongo es que antes de que esto suceda pues han optado por seguir haciendo lo que los tribunales españoles han decidido cuando han llegado los recursos, seguir manteniendo en situación de prisión a estas personas en contra de lo que dice esa normativa y ganando tiempo a la espera de que los tribunales europeos pues después tomen la decisión, conociendo cómo se conoce que bueno pues que esa actuación de esos tribunales por el propio trámite procesal que lleva se va a dilatar mucho en el tiempo y bueno pues va a posibilitar que personas que estén tendrían que estar en situación de libertad pues sigan más tiempo en situación de prisión, vulnerando sus derechos, vulnerando la normativa, pero bueno, siguiendo las pautas y las decisiones políticas que el gobierno del PP pues ha parecido que ha tomado y ha transmitido a la Fiscalía.
Bueno, vamos ahora ya del caso Íñigo Cavacas. ¿Qué es lo más destacable de todos estos meses de testificaciones, de testigos, de policías? Tal vez que ya hay identificado uno de los posibles autores del disparo de la pelota de goma que mató a Íñigo Cavacas. ¿Eso sería lo más destacable de estos meses de tanta declaración?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay diversas cosas que son importantes. Yo creo que, en primer lugar, lo que sí hemos llegado a saber es cómo se produjeron los hechos, es decir, que los hechos no se produjeron como al principio nos contaron, que ahí había un grandísimo tumulto, que hubo no sé cuántas alteraciones de orden público y que como consecuencia de esa situación, pues bueno, se produjo el fallecimiento de Íñigo. Yo creo que eso ya estaba muy claro en la instrucción, que no fue así, que en aquel callejón no pasaba absolutamente nada, que las personas que estaban allí estaban celebrando la victoria del Atleti y que, bueno, pues de repente llegaron unas furgonetas a las que se les dieron unas órdenes concretas de actuación y a las que incluso pues se les recriminó porque decían que no pasaba nada y se les ordenó entrar, como todos oímos en aquella frase, con todo lo que tienen y despejar el callejón, y que, bueno, pues que eso fue lo que verdaderamente pasó, que las personas que fueron allí, los ertzainas que fueron allí, recibían órdenes y que esas órdenes se dieron no solamente por Ugarteco, sino por los mandos que organizaron el operativo. Por lo tanto, que esas personas que dieron las órdenes, pues también tendrán que declarar y responder a las preguntas y responder si resulta de sus declaraciones y de la actuación que efectivamente lo que hicieron pues no es ajustado a derecho. También yo creo que es importante señalar la forma y modo en que se produjeron los disparos, sin aviso, en un callejón cerrado y en contra de la propia normativa existente de la Ertzaintza, como hemos podido conocer, y luego evidentemente pues al final es destacable y yo creo que muy importante porque bueno pues parecía que eso iba a ser poco más que una especie de misión imposible. Porque bueno, así incluso me consta que se lo habían comentado a algunos de los ertzainas que participaban en el operativo, pues bueno, nos hemos acercado y estamos en condiciones de decir que bueno, pues una de las personas que podría ser, tenemos que ponerlo todavía manifestarlo de esta forma, que podría ser el autor de los disparos, pues está identificada gracias a las pruebas periciales y a la ratificación de esos informes periciales que se hicieron. Por lo tanto, yo creo que bueno, pues que hemos avanzado mucho, que sabemos muchas cosas, que nos faltan todavía cosas por saber, pero bueno, aunque evidentemente vamos muy despacio porque se está tardando mucho en la tramitación de este procedimiento, pues yo sí creo que bueno, pues que a la vista está, ¿no?, lo que se ha conseguido saber, y me parece que es muy importante, sobre todo para la familia que partió de cero y que bueno, pues que está consiguiendo más o menos reconstruir lo que pasó y que piensa ya que bueno, pues que igual en un momento determinado y concreto pues puede llegarse a saber verdaderamente qué fue y qué fue lo que pasó. quién dijo que pasara eso, o quién ordenó que eso pasara, o que posibilitó que eso pasara, mejor dicho, y quién fue pues la persona que llevó a cabo esos disparos.
Bueno, hablando de quién dio las órdenes, tenemos ahí a Ugarteko, que daba las órdenes desde el cuartel de Deusto. ¿Para cuándo se le va a llamar a declarar? ¿O cuándo, pues cuándo va a declarar como testigo?
Está pedida su declaración. Es más, la propia magistrada en alguna resolución lo que dice es que ella entiende que igual su condición tiene que ser la de testigo. Bueno, pues cuando el juzgado decida, ahí las decisiones de cuándo se señalan las declaraciones las toma pues el juzgado en función de las actividades que desarrolla, porque claro, no solamente tiene este asunto, pues en el momento que decida. Yo y la familia a la que represento nos gustaría que fuera más pronto que tarde, pero nosotros ahí simplemente podemos insistir y reiterar nuestras peticiones, pero la decisión última la tiene la juez. Y yo insisto, nos gustaría que fuera ya, más pronto que tarde, porque también creemos que la instrucción está siendo muy dilatada y que, bueno, pues que estas cosas no se pueden enconar ahí y tener siempre este tema encima de la mesa, que se tienen que resolver ya, que ha pasado el tiempo suficiente, pero evidentemente pues estamos a la espera de lo que la juez decida.
Bueno, todavía estamos escuchando a los testigos, pero ¿cuánto se puede alargar esto? ¿Cuándo será el juicio? ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, nosotros lo que sí queremos es que, y lo hemos dicho siempre, y la familia también así lo tiene muy claro, es que, bueno, creemos y pensamos que efectivamente el autor material es importante y evidentemente pues es una de las cuestiones que hay que buscar en la investigación judicial, pero que estos hechos no se hubieran producido, es decir, no hubiera habido autor si no se hubieran hecho las cosas de una determinada manera, si no se hubieran hecho las cosas siguiendo unas órdenes y siguiendo unas actuaciones que se les mandó llevar a cabo. Por lo tanto, no solamente es responsable quien hace eso, sino todo el resto de las personas que tuvieron que tomar una serie de decisiones y ponerlas en práctica. Y sobre esta cuestión, pues la verdad es que en la investigación no se ha tomado ninguna decisión concreta para poder avanzar en ese camino. La instrucción ha ido muy encaminada por decisión de la juez para buscar el autor material, como si eso fuera, que sí lo es, y lo único que habría que hacer, aunque porque la juez lo entienda así, nosotros entendemos que hay que seguir por el otro camino también, y bueno, pues hay que ver ahora qué decisiones se toman. Nosotros creemos que una investigación completa y seria nos debe de llevar a aclarar absolutamente todas esas cuestiones. Porque además hay muchísimas resoluciones judiciales en las cuales, en situaciones de este tipo, de hecho hay una resolución de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en estos términos, no solamente toman decisiones sobre el autor material, sino también sobre los mandos que formaban parte del operativo. Entonces, incluso en alguna ocasión han ido a juicio solo los mandos porque no se ha podido buscar al autor material, con lo cual, siguiendo esta jurisprudencia y esta tesis, que además es desde nuestro punto de vista correcta, faltaría eso por hacer. Y bueno, pero no es tan complicado porque esas personas están identificadas, se sabe quiénes son, se sabe dónde estaban y se sabe también qué órdenes dieron. Por lo tanto, simplemente sería llamarles a declarar, preguntarles sobre estas cuestiones y luego ver qué responsabilidades tiene y quién las tiene.
Bueno, hoy en el Ayuntamiento de Bilbo, por fin, después de 3 años, homenaje a Íñigo Cavacas. Poco a poco, tal vez llegue tarde, pero se va aliviando o reconociendo, mejor dicho, el dolor de la familia.
Bueno, la verdad es que la familia está contenta con este reconocimiento que le va a hacer el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, sí es verdad que en su momento pues echaron de menos más apoyo y más, aunque solo hubiera sido solidaridad de ese ayuntamiento, pero bueno, el acto viene en un buen momento y la familia la verdad es que está contenta con ese reconocimiento que se le va a hacer. Y bueno, pues las expectativas de presencia son de que todos los grupos municipales estén y también, bueno, pues bastante gente que ha tenido relación con ellos y ha llevado a cabo diversas actividades, pues también va a estar presente y bueno, pues ellos solo quieren agradecer eso y bueno, pues esperar a que se desarrolle el acto, para el cual la verdad que no creo que nadie se extrañe si digo que están a la vez muy emocionados y muy nerviosos, porque bueno, ellos sí que sienten que bueno, pues que Íñigo va a ir, por llamarlo de alguna manera, a su casa, que es la casa que debe de ser de todos los bilbaínos y de todas las bilbaínas, no solamente de algunos, sino solamente para hacer algunas cosas, y que bueno, pues que ahí de alguna manera se le va a reconocer. Por lo tanto, pues bueno, están contentos y bueno, pues con ganas de que llegue y de que pase a la vez, ¿no? Pues porque están bastante nerviosos y bastante agobiados con el trago, entre comillas, que tienen que pasar, porque les supone recordar otra vez todo. Y la verdad es que aunque ha pasado todavía mucho tiempo, pues todavía tienen muy presentes estas cosas y les afectan todavía mucho.
Bueno, y para terminar, para el 11 de abril que se prepara un homenaje especial, ¿no?
Sí, bueno, se va a hacer un acto en el callejón donde sucedieron los hechos, que ayer explicó la plataforma, y luego, bueno, yo ayer les oí y la verdad es que me pareció muy importante y me pareció que es algo que si se consigue llevar a la práctica, pues va a ser una cosa importante para no solamente para las dos aficiones, la del Atleti y la de la Real Sociedad, sino incluso para la propia sociedad de Euskal Herria, que tiene que buscar un camino, ¿no?, en el acuerdo, en la reconciliación, en el reconocimiento y en el evitar que cosas, en el llevar a cabo actos y acciones que eviten que cosas parecidas o similares, salvando las distancias de lo que fue cada cosa, que evidentemente no tiene nada que ver, se reproduzcan, pero que hay que evitar, en un lado porque hay que conseguir que la Ertzaintza tenga otro modelo de actuación policial, que es lo que se le demanda, y que no utilice esas pelotas de goma que fueron las que pues bueno, causaron la muerte de Íñigo, y en el otro lado porque Aitor Zabaleta fue una persona que fue asesinada por unos grupos ultras cuando iba a haber un partido de fútbol. Me estoy refiriendo a lo que comentaron ayer, al acto que quieren que se haga pues el día del derbi, en reconocimiento también a Aitor Zabaleta y a Íñigo Cabacas por parte del Atleti, de la Real Sociedad y de los aficionados, y que han pedido que se pueda hacer en el campo de San Mamés el próximo día 29 de abril cuando se juegue ese partido. Yo creo que eso es algo también muy muy importante, y a ver si sale bien, y bueno, y todos y todas podemos participar de ese acto y demostrar que estamos a favor de ese reconocimiento y mostrar nuestra solidaridad a las familias de estas dos personas.
Bueno, pues esperemos que así sea. Jone Goirizelaia, mi esker, torren arte.
Vale, zuei, agur.